Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 29 de marzo, Día Mundial del Pepino.
Y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino.
Bueno, que sepan ustedes que no es ninguna tontería esto del Día del Pepino. Un solo pepino, apunten, contiene vitamina B1, B2, B3, B5, B6, C, ácido fólico, calcio, hierro, fósforo, potasio y zinc. Que lo sepan ustedes. Hay otras cosas muy interesantes de las que hablar este jueves, aparte del pepino. Por ejemplo, de las más de 100.000 personas que se espera que acudan a la manifestación convocada para este domingo en Madrid para protestar contra la despoblación que están sufriendo algunas provincias y que ya empieza a ser un fenómeno preocupante al que no son ajenos algunos municipios de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar con la alcaldesa de Robregordo. Fíjense, en 1930 Robregordo tenía casi 500 habitantes. En los años 60 la cifra bajó hasta poco más de 300. Bueno, pues en estos momentos solo hay 51 vecinos empadronados. Y aprovechando el tema, hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños de la capital, a los capitalinos, si ellos se irían a vivir a un pueblo y en qué condiciones.
Yo no iría a un pueblo con pocos habitantes porque me gusta el ambiente, me gusta la gente. No quiero vivir solo en un pueblo deshabitado, ni en bromas, vamos.
Sí, a mí también me gusta mucho el comercio de proximidad y gente y poder salir a la calle y ver movimiento. No soy de campo.
Bueno, luego escuchamos el resto de respuestas que nos han dado ustedes en la calle.
Algunas de estas personas acaban muriendo atropelladas, en concreto, casi un centenar en los últimos 5 años. ¿La razón? Los conductores que, a pesar de las señales, no reducen la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando.
Pues miren, las cifras empiezan a ser muy preocupantes. Cada año mueren decenas de personas atropelladas en las carreteras. Muchos son trabajadores que están realizando tareas de mantenimiento, pero también hay un alto porcentaje de personas que son arrolladas mientras colocan los triángulos obligatorios en caso de avería. Dos exguardias civiles han inventado un método que puede acabar con esta práctica peligrosa, la de colocar los triángulos. Hablaremos con ellos porque su Help Flash tiene muchos visos de hacerse indispensable.
¿A quién narices se le ocurrió esto de poner el cambio de horario los domingos en mitad de la noche? Para que duramos una hora menos. No, hombre, no, por los lunes a la mitad de la mañana y así curramos una hora menos. Y es que estáis tontos, que no pensáis las cosas.
Pues sí, este domingo a las 2 de la madrugada, serán las 3, llega el temido cambio horario que según los expertos afecta a nuestros biorritmos y también a nuestro cerebro. Hoy en No Estamos Locos, el doctor Poveda de Agustín nos va a contar qué consecuencias reales tiene este salto en el tiempo.
No tenemos bastante con pintar las paredes, que también le dice que vamos a arreglar el suelo.
Bueno, las chapuzas, ya saben, son el pan nuestro de cada día. El problema está cuando son consecuencia de un defecto en la construcción del edificio. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Hasta cuándo se puede reclamar? ¿En qué nos tenemos que fijar cuando nos entregan una vivienda de nueva construcción? Se lo vamos a explicar en Cosas de Casa.
Hago lo que quiero con mi pelo.
Y así nos va, hacemos lo que queremos con nuestro pelo y luego pasa lo que pasa. Estamos en primavera y el pelo lo nota, se cae más, se empieza a sufrir con el calor. Bueno, pues hoy en nuestro ratito de oyentes abrimos consultorio para que ustedes pregunten todo lo que quieran sobre el cuidado del cabello.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí lo tienen, 628-091-117, nuestro WhatsApp que ya está preparado para recibir sus preguntas o su experiencia con algún producto, con alguna práctica que hayan ustedes llevado a cabo con su pelo. Ya saben que admitimos mensajes escritos o de voz. Además, tendremos nuestra tertulia de mediodía. En el A su manera de Belén Almonacid escucharemos las versiones más llamativas del clásico Stayin' Alive de los Bee Gees y cerraremos la mañana con la Clara Agenda Solidaria de Clara Esteban.
little while from now. If I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. As if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again.
¿Quién ha escuchado alguna vez esta canción preciosa de Gilbert O'Sullivan? Bueno, pues tal día como hoy, en 1972, precisamente esta canción le otorgaba a Gilbert O'Sullivan el título de mejor intérprete solista del mundo. Pues esto de Alone Again, solos otra vez, es lo que pueden decir muchas personas. Fíjense, algunos de ustedes que nos están escuchando seguro que son hijos de la bautizada como España vaciada, esa que el próximo domingo va a alzar su voz para reivindicarse. Hasta 100.000 personas se espera que protesten en la Plaza de Colón de Madrid contra el olvido de esas provincias despobladas y la falta de inversiones. Dos plataformas, Soria Ya y Teruel Existe, abanderan esta marcha festiva que esconde un verdadero drama: falta de médicos, de ayudas para mantener servicios básicos, de infraestructuras. Pero fíjense, tampoco nos tenemos que ir tan lejos, tampoco nos tenemos que ir ni hasta Teruel ni hasta Soria para encontrarnos con municipios despoblados. La despoblación también existe en Madrid. A poco más de una hora del centro se encuentra Robregordo, el municipio más despoblado junto a Madarcos. María Cano es su alcaldesa. Alcaldesa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántos habitantes tiene en estos momentos Robregordo? Yo tengo aquí apuntados 51, pero no sé si en las últimas horas alguien se ha ido o alguien se ha empadronado.
Pues alguien se está empadronando, ¿ah? Que es la alegría que tenemos estos días. Estos días hemos recibido una familia en el municipio, una familia nueva, con 5 miembros que son. Y estamos empadronándoles. Oye, que es una gran noticia.
Bueno, llama muchísimo la atención, alcaldesa, que estando a poco más de una hora del centro de Madrid, la gente se haya ido marchando de Robregordo. Yo daba unas cifras hace un ratito que he estado buscando. Si nos vamos a los años 30 del siglo pasado, a 1930, nos encontramos con que Robregordo tenía más de 500 habitantes. Después, en los años 60, bajó a poquito más de 300. Y ahora estamos como estamos. ¿A qué cree usted que se debe esto?
Bueno, pues yo creo que en los últimos años ha habido unas circunstancias generales para muchos pueblos y específicas en Robregordo, ¿no? Que han provocado pues que la población se vaya yendo. Las generales, pues la escasez de trabajo en la zona en la que nos encontramos, que las infraestructuras de transporte o de telecomunicaciones aún son bastante malas, ¿no?, para esta zona. Entonces son como un poco las causas generales, las específicas. Bueno, pues que Robre Gordo tenía el paso de la A1, ¿no?, de la Nacional hacia Burgos por su municipio y se desplazó fuera del municipio, lo que conllevó pues a que restaurantes, ¿no?, de típicos de carretera pues cerrasen, de que bares cerrasen. Y luego el cierre de la línea de tren Madrid-Burgos, que también lógicamente provocó pues la pérdida de conocimiento de que el municipio está ahí, ¿no?, de las personas que pasaban en ese tren, de puestos de trabajo que estaban para dar servicio a esa línea. Y bueno, pues son un poco también las específicas del municipio.
Bueno, vamos a intentar averiguar, vamos a ponernos en la piel de un vecino de Robre Gordo y vamos a intentar averiguar cómo se vive allí. Por ejemplo, ¿tienen ustedes médico?
Nosotros tenemos médico. Tenemos médico 2 días a la semana, 1 hora, 1 hora y media cada día aproximadamente.
No está, iba a decir, no está mal, no está bien. ¿Farmacia tienen ustedes?
No tenemos. Tenemos una farmacéutica que algún día determinado, si hay un número de recetas, pues sube a por ellas y puede facilitarle a nuestros mayores esos medicamentos. O si no, bueno, pues los más cercanos son municipios como Buitrago, que está a 10 kilómetros aproximadamente, donde sí que hay farmacia física.
¿Cómo llegan ustedes hasta Buitrago?
Pues en coche es la mejor opción, pero como tenemos una población mayor o familias que tienen un coche, pues la alternativa es el autobús, pero un autobús que da un servicio muy preciso, en unas horas muy precisas, y si has perdido el autobús, no sé cómo puedes subir o bajar, ¿no?, a algún municipio. De hecho, pues a mí me ha ocurrido, ¿no?, de estar en Buitrago, pasar por la parada del autobús de Buitrago y ver a algún vecino y decir, venga, sube, que ya te llevo yo en el coche.
O sea, que cuentan con la solidaridad del resto de los vecinos, prácticamente,
claro,
¿no?
Es esperar horas a que llegue el siguiente autobús o a veces, pues tener que llamar a algún familiar o conocido que al final te pueda subir al municipio.
¿Cuántas tiendas hay en Robre Gordo?
Ninguna.
¿De nada?
No tenemos.
¿Ninguna?
No.
¿Bares?
Solo hay un bar, eso te iba a decir, que solo hay un bar, que es una estancia municipal, ¿no? Porque los bares que había en el municipio, por las causas que te he contado, cerraron, y entonces comprendió el ayuntamiento en ese momento de que un pueblo ya sin bar también es como, si no hay tiendas, no hay bar, no podía ser. Entonces, hace años el ayuntamiento y la corporación que estaba decidió, pues eso, montar un bar municipal que lo regenta una persona y por lo menos ese servicio está.
Claro, no me quiero ni imaginar lo que tendrá que pasar ustedes si quieren tener dinero en metálico. Por ejemplo, cajero automático ni hablamos.
No tenemos.
Sucursal bancaria
no
menos.
Tenemos. Nada, no.
Por supuesto, cine, lugares de ocio, cero.
Nada, no tenemos. Es sorprendente, ¿no? Pues que en Madrid haya municipios, es lógico que todos los municipios no tengamos esos servicios, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido que un municipio como el nuestro o alguno de la zona sí que tuviese esos servicios cuando apenas hay población, ¿no? Es entendible que nos tengamos que trasladar a municipios más grandes para determinados servicios, ¿no? Pero el desconocimiento de esta situación, ¿no?, es lo que nos lleva pues a que estemos hablando hoy y que podamos dar a conocer que en Madrid hay este problema y que el domingo, pues lógicamente, estemos y apoyando la manifestación de la España vaciada.
Claro, porque ustedes van a estar ahí. Por cierto, alcaldesa, yo recuerdo que la comunidad aprobó en algún momento ayudas para los pueblos más despoblados de Madrid. No sé si han llegado esas ayudas, si están siendo efectivas, si son escasas.
Sí, han llegado y afortunadamente en la sierra hay municipios en los que creemos que uno solo, la fuerza de uno solo a veces no consigue lo que realmente pretendemos, ¿no? Entonces, como somos 10 municipios con menos de 100 habitantes, esos alcaldes continuamente nos reunimos, ¿no?, pues para ver la situación en la que estamos, qué cosas podemos hacer. Y gracias a ese dinero que hemos recibido y a las ideas que tenemos, bueno, pues un grupo de municipios vamos a poner en marcha el proyecto Arraigo, ¿no?, que es un proyecto para atraer familias a nuestros municipios, y la apertura de las viviendas cerradas que tenemos en nuestros municipios, que son muchas. Sí. Y bueno, pues parte de la inversión que vamos a realizar esos municipios es formar parte de ese proyecto Arraigo, de tener personas en nuestros municipios que nos ayuden también a conseguir más financiación, ¿no? A veces es insuficiente, y entonces hay unos fondos europeos que no estamos aprovechando como deberíamos, y que hemos dado el paso de decir, tenemos que tener a una persona o a una varias personas que se encarguen de ayudarnos a conseguir esa financiación de esos fondos europeos que a nosotros se nos escapan de las manos, pues por falta de tiempo o a veces por desconocimiento. Y entonces, uh-huh, bueno, pues gracias a ese dinero que recibimos de despoblación, de forma conjunta vamos a empezar a trabajar algunos municipios.
Bueno, alcaldesa, que hasta ahora solo hemos puesto pegas a Robregordo, las cosas que dificultan la vida allí. Pero, hombre, díganos usted por qué tenemos que irnos a vivir a Robregordo, que tendrá cosas fantásticas, seguro.
Pues mira, ya no solo Robregordo, porque a mí en estas circunstancias me gustan hablar de lo que es la Sierra Norte, porque sí, no solo mi municipio el que sufre, sino son varios. Y hace poco estábamos hablando varios alcaldes, te lo voy a contar como anécdota, ¿no? Sí. De qué eslogan podíamos tener para la manifestación del domingo, ¿no? Y decíamos, la España, el eslogan general de la convocatoria es la España vaciada. Y sí, vaciada me choca mucho, ¿no? Es sí, una palabra que me choca y que, bueno, que tienes un mensaje de que es de esa atención de las personas, uh-huh, en esa palabra, ¿no? Entonces decíamos, jo, es que tenemos cosas positivas, ¿no? Y sí, a lo mejor es también las que tenemos que fomentar.
Claro.
Nos ocurría, pues, lo rural está lleno, ¿no? En vez de vaciado, está lleno de, pues, tenemos naturaleza, tenemos una gastronomía que es maravillosa en esta zona, uh-huh, tenemos tierras, tenemos viviendas que ahora mismo están cerradas o están vacías y que tenemos que ver de qué manera promover, ¿no? De que esas personas que están intentando pensar venir a vivir a la sierra, pues al final les facilitemos pues una vivienda un poquito más barata a lo mejor, o tierras que ya están en desuso y que pueden tener un uso. Yo creo que al final somos una tierra de oportunidades y de futuro, pero en la que tienen que mejorar algunas cosas, ¿no? Algunos aspectos. Uh-huh. Pero yo creo que lo positivo de la sierra es la naturaleza del entorno en el que estamos y las posibilidades que podemos tener si mejoramos determinados aspectos.
Bueno, y la tranquilidad, que eso no se paga, ¿eh? No tiene nada que ver la calidad de vida a la hora de la verdad, no, en salud, en tranquilidad, en fin, en bienestar que se tiene viviendo en un pueblo de 51 habitantes en comparación, sí, con el que se puede tener viviendo en el centro de Madrid. Además, esto, alcaldesa, sí, es un toma y daca, quiero decir. Cuanto más gente vaya al pueblo, pues el pueblo tendrá más infraestructuras, tendrá, en fin, conseguirá solucionar todos estos problemas, así y así la gente que vaya, pues no se los encontrará. En fin, que esto hay que fomentarlo. La Sierra Norte, desde luego, es un lugar precioso. Ya no hablo solo de la Comunidad de Madrid, hablo de toda España, que está todavía por descubrir por muchísimas personas, y esperemos que a raíz de la manifestación del próximo domingo empecemos a tomar conciencia, ¿eh?, de que no hace falta vivir a 2 minutos de casa, porque muchas veces se tarda más en llegar de un punto determinado de Madrid a otro punto de Madrid, que es donde tenemos el trabajo, que es llegar de Robregordo hasta la Gran Vía, por ejemplo. Así que, en fin, hay que fomentar esto. María Cano, alcaldesa de Robregordo, que tengan ustedes muchísima suerte. Nos vemos por allí, de excursión.
Nos vemos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues a raíz de esta conversación y de la manifestación del próximo domingo, hoy hemos salido a la calle, como hacemos todos los días, para hacer una pregunta. Y hoy hemos preguntado a los madrileños con los que nos hemos encontrado si se irían a vivir a un pueblo con pocos habitantes, si les gustaría, si lo harían solo en caso de extrema necesidad o si están pensando en ello, por ejemplo, de cara a la jubilación. Esto es lo que nos han contestado.
Pues nosotros tenemos una casa en Palacios de Becedas, que es un pueblo que está cerca de Barco de Ávila. Y bueno, en invierno hay como 6-7 habitantes. Y bueno, pues no me importaría, ya que me voy haciendo mayor, irme a vivir allí por una mayor tranquilidad, por el medio ambiente también, porque aquí hay mucha contaminación. Y bueno, por tener un trabajo que te permita tener más tiempo libre, porque aquí en Madrid pues es trabajar y trabajar y eso es lo que hay diariamente. Este verano además recortaron la... hay un autobús que va a Madrid, Barco de Ávila, que paraba por todos los pueblos. Este año ya lo quitaron y solo para Madrid, Barco de Ávila. Con lo que los pueblos que están entre Madrid y Barco se han quedado totalmente aislados. O sea, que te quiero decir que mucho hay que repoblar los pueblos y veo yo que los que tienen que hacer por no lo hacen. Entonces el ciudadano de a pie es muy complejo, claro, porque son gente que a lo mejor se ha venido de Madrid porque tienen pocos recursos, no pueden vivir aquí, si encima no les ayudan, pues todavía.
Pues no me gustaría, porque la oferta cultural en los pueblos es escasa, aparte de trabajo en Madrid capital, con lo cual vivir en un pueblo me supone transporte y tiempo perdido.
Los ayuntamientos son los que deberían hacer un plan de urbanización, incentivar, porque hay cantidad de gente joven de Madrid que se iría a los pueblos a vivir, muchísima gente, pero no ven la posibilidad de conseguir una vivienda, ni comprada, ni alquilada, ni nada. Y hay cantidad de bares que se quedan vacíos, que los podrían alquilar para trabajar, huertas que se podían volver a trabajar, muchísimas cosas, pero los ayuntamientos son los que lo tienen abandonado todo.
Yo no iría a un pueblo con pocos habitantes porque me gusta el ambiente, me gusta la gente. No quiero vivir solo en un pueblo deshabitado, ni en bromas, vamos.
Sí, a mí también me gusta mucho el comercio de proximidad y gente, y poder salir a la calle y ver movimiento. No soy de campo.
Pues no lo sé, porque también las condiciones, que si no tienes un trabajo, no tienes con qué vivir, también influye mucho el que sea pequeño, ¿no? Si tienes medios, pues a lo mejor no me importaría.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabes qué será?
Tener una avería en el coche y salir a la carretera para señalizarla con el triángulo de emergencia a veces puede costarnos la vida. De hecho, fíjense, en 2018 un total de 114 personas murieron atropelladas mientras circulaban por el arcén de vías rápidas o convencionales a causa de una avería, de un cambio de rueda, de un accidente, en fin, previo. Este fue el detonante para que dos exguardias civiles se pusieran ya hace años a inventar un dispositivo con el que el conductor no corra riesgo alguno. Y así nació Gel Flash, un dispositivo que puede ser obligatorio, atención, a partir de 2024. Jorge Costas es uno de los creadores de este Gel Flash. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente Gel Flash?
Bueno, pues es un dispositivo luminoso, muy pequeñito, que cabe en la palma de la mano, que se ve, emite una luz que se ve a un kilómetro de distancia, en 360 grados, y eso nos señaliza pues automáticamente, pues, como digo, pues a más de un kilómetro de distancia de noche, ¿no?
Pues fíjate, Jorge, parece bastante obvio, quiero decir, no sé cómo no se le ha ocurrido a nadie antes.
Esa pregunta nos la hacen, yo creo que todos los días, varias veces. Como nadie se le ocurrió antes, y siempre ponemos el ejemplo de la fregona, y decimos que pasa antes la gente limpiaba de rodillas y a nadie se le ocurrió poner un palo, ¿no? Pues algo parecido. La verdad que sí que es algo obvio, pero bueno, pues al final a nadie se le ocurrió antes, como dices, y no se le ocurrió a nosotros. Lo hemos puesto en práctica. También yo creo que antes también no había tecnología suficiente de iluminación para que pudiese ser algo como el nuestro, que es compacto, que es autónomo y que pueda emitir tanta luz con unos LEDs de última tecnología, ¿no?
Bueno, los creadores de este invento sois dos Jorges, además. Estás tú, Jorge Costa, y luego está tu compañero Jorge Torre. ¿Algo habrá tenido que ver en esto que hayáis sido guardias civiles?
Sí, así es. Bueno, siempre lo dice lo mismo, ¿no? Los dos Jorge, los dos guardias civiles, y claro, tuvo mucho que ver, todo tuvo que ver, porque al final pues lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? En el día a día, en nuestro trabajo, y bueno, pues ves algunas desgracias, y personas no solo fallecidas, también amputadas, personas con heridas graves, hospitalizadas, y bueno, pues hasta que un día se te ocurre decir, bueno, esto hay que poner una solución, es fácil dentro de lo que cabe, y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y nos echamos un poco de valientes, sí, y nos dedicamos a emprender y a sacar esto adelante.
¿Cuánto os costó poner en marcha esto?
Uf, una barbaridad de dinero, porque al final, bueno, pues solo un desarrollo de producto, patentes, pruebas, al final se te van pues muchos cientos de miles de euros, ¿no? Pues aproximadamente la primera parte de desarrollo, solo que es desarrollo de producto y las primeras producciones en el mercado, se te pasan más de 300.000 euros.
Madre mía, ¿y dónde lo sacasteis?
Uf, una lucha, ¿no? Primero con familiares y amigos, lo típico, ya, ¿no? Pues empezar a pedir a los que tienes cerca, nosotros mismos lo poco que podíamos, porque claro, pues un guardia civil tampoco tiene una vida muy 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 cómoda, ¿no? Y tampoco,
sí, no tenéis unos sueldos para echar cohetes.
No, ni mucho menos, ¿no? Al final hemos venido, pues como decimos nosotros, de la nada, prácticamente. Y después nos apoyó gente, nos apoyaron una red de business angels, una red de inversores privados que confió en nosotros y diferentes clientes que desde el principio, yo creo que al final hicimos, hay una palabra inglesa para esto, no la hay en español, que se llama bootstrapping, que viene siendo pues vender antes de producir, ¿no? Entonces lo que hicimos, mucha gente confió en nosotros, incluso, como digo, clientes. Hemos vendido unas unidades primero, que entregamos muchos meses después, algunas asociaciones han confiado en nosotros y con eso nos permitió pues empezar a avanzar y conseguir ese dinero, ¿no?
Bueno, las ventajas de este dispositivo son muchísimas. Para empezar, uno no tiene que bajarse del coche, no es como lo del triángulo, que es obligatorio, y además es obligatorio ponerlo, si no me equivoco, cuidado que estoy hablando con un guardia civil, ¿eh? A ver si voy a meter la pata. 50 metros creo que es del coche, ¿verdad?
Sí,
claro,
sí,
uno tiene que andar 50 metros por un arcén jugándose el tipo. En este caso, el gel flash, simplemente uno lo coge. No sé si se puede llevar en la guantera o no sé muy bien el tamaño, ahora me lo cuentas, y lo saca por la ventanilla, saca la mano por la ventanilla, no hay que quitarse ni el cinturón de seguridad, y lo coloca en el techo del coche. Bueno, pues como hemos visto en cientos de miles de películas que hacen los policías americanos, por ejemplo, ¿no?
Sí, así es. Como decías tú misma, te estaba costando ahora mismo saber cuál es la distancia de los triángulos. Yo creo que nadie, poquita gente lo tiene de cierto seguro.
Además, después, saca la cinta métrica, quiero decir. Yo no sé calcular 50 metros. Sí.
Efectivamente. Pues aproximadamente una cifra que puede ser bastante cercana son 80 pasos.
Ya, pues 80 son
pasos
unos cuantos.
Que había que dar por delante y después. Y en el mejor de los coches en el mejor de los casos te pasan coches cerca a 120 kilómetros por hora, como digo, mejor de los casos, camiones, sí. Y bueno, pues realmente es peligroso, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Bueno, entendemos que el sitio más seguro, si nos quedamos parados en carretera, es dentro del vehículo, porque es una carrocería que te protege, tienes unos airbags, y normalmente en casi todos los vehículos ya todos tenemos airbags,
sí.
Con lo cual es más seguro quedarse dentro del vehículo que quedarse fuera. Y como tú dices, el dispositivo puede entrar en la guantera, puede entrar en una puerta, en cualquier hueco del coche. Es muy pequeñito, entra en la palma de la mano, o sea que, para hacer una idea, el diámetro aproximado es como el de una lata de bebida, muy pequeñito, y se puede, es eso, bajar la ventanilla, lo pones encima, y de manera intuitiva, que es una cosa que siempre decimos, lo ponemos en el lugar, no en el momento. Estamos en un momento de estrés, nos hemos quedado parados, nos pasan los coches muy rápido, estamos heridos a lo mejor, es un momento muy delicado, pues sin pensar nada, sin un botón, sin nada, simplemente cojo el producto, que es muy intuitivo, como digo, solo tiene forma de ponerse, lo pongo encima de la chapa del techo y ya está funcionando. Y eso, pues como digo, es muy visible a un kilómetro de distancia, que es una barbaridad.
¿Que es una luz fija o es una luz intermitente? ¿Tiene sonido no? ¿O solo es luz?
No tiene sonido. Mucha gente dice sirena, no es una sirena. No tiene sonido. Es una luz destellante, que tiene un triple destello, que es una señal única, y que es importante decirlo, el por qué es un triple destello, porque es la única luz que destella de esa manera en la carretera. Sí. Y el cerebro humano, cuando ve un intermitente que destella, pues como un intermitente de pulsos iguales, el cerebro humano conduce de manera automática. Llega un momento que no nos acordamos de cambiar las marchas, se cambian solas.
Es verdad.
Creo que todo nos pasa, ¿no?
Sí, sí.
Es de manera automática. Y en carretera vamos conduciendo en forma automática. El cerebro cognitivo está desconectado y él solo ya va haciendo prácticamente todos los pasos de manera intuitiva. ¿Qué pasa con esta luz? Que en el momento es un destello diferente. Mm. Cuando tú estás conduciendo lo vas a ver de otra manera diferente. Lo vas a percibir como una señal nueva y qué ha pasado aquí, ¿no? Y te pone en alerta, te pone en atención y puedes reaccionar mucho más rápido.
Bueno, creo que la DGT, aunque costó lo suyo, la DGT ya está estudiando implantarlo de forma obligatoria.
Sí, así es. En agosto del 2018 lo homologó nuestro producto, sí, otro similar, evidentemente, cualquier producto luminoso que cumpla las características determinadas. Y efectivamente, pues ya están valorando, salió ya un borrador del Real Decreto de la posible obligación a partir de enero del 2020 y con 4 años pues para hacer el cambio por los triángulos, ¿no? Ya hay otros países europeos, como Reino Unido, que ya prohibió los triángulos hace un par de años, no tienen otra solución.
Sí.
Hay países como Francia, que no son obligatorios. Y bueno, pues en España parece que al final, pues efectivamente dices tú, costó mucho porque evidentemente una nueva innovación que no está en ningún otro país del mundo, que aparte como parecía obvia y demás, ¿no? Y convencer a las autoridades de que esto es bueno y que esto era necesario, que había cantidad de personas fallecidas, pues al final se consiguió, lo comprendieron, lo entendieron y bueno, también tuvimos una interlocución muy fluida con ellos y lo han visto bien, ¿no? Y hasta los resultados están ahí.
Oye, ¿qué precio tiene el dispositivo, si se puede decir?
Sí, claro, por supuesto. El precio recomendado al público es de $29.95.
Uy, pues es más o menos estupendo.
Un precio, sí, similar a los triángulos, más o menos. Un triángulo, un juego de triángulos y un chaleco, más o menos es similar. Un precio, yo creo que es razonable, ¿no? La idea es que no suponga un esfuerzo para ningún ciudadano tener que comprar este producto, ¿no? Que cualquiera pueda asumirlo, es un poco lo que buscamos.
Oye, pues os ha costado mucho esfuerzo, ya lo has dicho tú, habéis tenido que rascar el bolsillo, no solamente el vuestro, sino el de todos los de alrededor, pero os vais a forrar. Como esto, en fin, sea así realmente, os vais a forrar. Yo porque seguramente ahora me multarían si no llevo los triángulos, pero si no yo me hago con uno ya mismo, ¿eh?
Seguro, mucha gente, cuando se lo explica, las personas lo comprenden y automáticamente lo comprarían, ¿no? Es la ventaja que tenemos. Y pues a nivel de forrarnos y demás, que sí, mucha gente nos dice, oye, vais a haceros ricos y tal. Bueno, yo creo que es una consecuencia, ¿no? El trabajo, al final no es un objetivo por sí mismo. Creemos que sí, evidentemente, pues ya que has apostado y que menos recuperar lo que hemos metido, que no recuperamos ningún euro. Y a partir de ahí, si ganamos algo, pues bienvenido sea. Seguro que sí, nada íbamos a mentir a nadie. Pero bueno, que tampoco es un objetivo por sí mismo, ¿no? Como decimos nosotros, nuestro objetivo es colaborar con la sociedad. Ya fue en su día cuando éramos guardias civiles, lo sigue siendo ahora sin serlo. Y bueno, la idea es, si evitamos unas víctimas, si evitamos atropellos, si evitamos personas amputadas, sin duda será una satisfacción muy grande, mucho más que lo que podamos ganar.
Haya salido en el fondo el guardia civil, ¿eh, Jorge? Quiero decir, siempre pensando en los demás antes que en vosotros mismos. Ojalá, ojalá os forréis. Mira, yo te lo digo directamente. Os habéis esforzado tanto, lo habéis hecho pensando en salvar vidas, que será una consecuencia, pero yo creo que os lo merecéis. Oye, ¿puedo comprar ya el dispositivo o todavía no?
Sí, por supuesto, ya hace unos meses puedes comprarlo y ahora yo creo que está muy implantado y yo creo que cualquier sitio que te puedas imaginar de retail, una superficie, un autocentro, bueno, prácticamente es muy fácil de localizar, online por supuesto, pues el presente Amazon, ¿no? También lo tiene, tienda online nuestra propia, bueno, cualquier sitio yo creo que lo tienen y después decirle un poco a todos los ciudadanos que un objetivo que también tenemos nosotros como empresa, ¿no? Y con esa visión social es que pretendemos que los vehículos nuevos lo traigan de serie.
Ah, muy bien.
Y que las aseguradoras se lo regalen a los que ya son clientes, de tal manera que hay ciudadanos que, bueno, pues al final son 30 euros. No es mucho, pero a mucha gente puede ser mucho 30 euros. Y a ver si las aseguradoras y las marcas de vehículos, que ya están también metiéndose en ello, lo regalan, como regalan los triángulos hoy en día, y que ya no tenga que ser un esfuerzo para el ciudadano de a pie.
Pues eso ojalá sea así. Jorge, yo por de pronto, en cuanto acabe el programa, me voy a comprar un par de ellos. Mira, perfecto. Te lo digo ya, directamente. Me parece un invento genial.
Pues
tiene un imancito, si no me equivoco. Se coloca, se saca la manita por la ventanilla, se coloca en el techo del coche y no nos jugamos el tipo en el caso de que tengamos que parar en una autopista, en un autobús. autovía porque tenemos un accidente, por cualquier cosa, que hay que parar y hay que bajar del coche, pues no se baja uno del coche y nos ahorramos seguramente más de un disgusto. Jorge Costas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Gracias por el invento y dale otro abrazo al otro Jorge.
Se lo daré, se lo daré. Muchísimas
Muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 12, no te pierdas el Derbi del Sur, Getafe-Leganés. Además, abrimos la jornada en segunda con el Almería-Rayo Majadahonda. Y desde las 8, en Mendizorroza, Alavés-Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:44 y llega el momento de ocuparnos de cosas de casa. Fíjense, según el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, durante los últimos 10 años y a consecuencia del ritmo frenético en la construcción, pues hubo un porcentaje durante muchos años muy alto de las viviendas levantadas que durante ese boom que habían sufrido defectos o vicios de construcción. Y hoy nos queremos fijar precisamente en este asunto. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando compramos una vivienda nueva? ¿Qué ocurre cuando tenemos un defecto que es, pues eso, de la construcción? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder reclamar? ¿Cómo se hace? Bueno, son preguntas que, como ustedes se imaginarán, no les voy a responder yo. Lo va a hacer Juan Sempere, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Defectos en la construcción. Esto, en fin, da mucho susto, lo del defecto en la construcción, porque parece siempre que es un defecto en la construcción tiene que ser muy grave. No sé si lo son siempre.
No siempre. No siempre.
Pero bueno.
No siempre. Hay tipificados diferentes tipos de defectos. Defectos, los más importantes son los llamados de constructivos.
Lo que
de ruina, que afecta
cimientos,
elementos estructurales. Claro, fundamentalmente elementos estructurales, que son los que están garantizados por más tiempo y, bueno, pues son los que más llaman la atención. Esos están por 10 años.
Esos son los más graves, ya hablamos de ellos. ¿Cuáles son los más habituales?
Los más habituales son los defectos de acabados. Esos fundamentalmente son los de acabados, azulejos,
mal colocados,
esas cosas que se van cayendo, son de acabados. Esos tienen una garantía, vamos a llamarlo así, desde la constructora, de un año para los defectos de acabados en los fundamentalmente dentro de los pisos.
O sea, tú compras una vivienda nueva y tienes un año para reclamar si te han puesto los azulejos mal colocados, por ejemplo, si te han colocado los grifos al revés, mirando hacia arriba, tipo de cosas.
Sí, no te llega tubería.
¿No? Si hablamos de tuberías, ¿de qué hablamos? ¿De un defecto grave o de un defecto leve?
Depende del problema que tengas tenga la tubería, ¿eh? Depende de la, si no está conectada al grifo, es un defecto grave, evidentemente.
Claro, aquí lo importante es saber qué defectos son los más graves, los más urgentes, y cuáles son esos para los que tenemos un año de plazo. Porque los graves, ¿cuántos años de plazo tenemos para reclamar?
Los graves estructurales son 10 años. La ley además obliga ya a partir de la nueva entrada en vigor de la ley de ordenación urbana, obligaba y obliga a que las constructoras tengan un seguro decenal para garantizar este tipo de problemas que, bueno, pues que en la época en la además que se construyó, que luego dio origen a la famosa burbuja inmobiliaria, pues la construcción se hacía muy rápido y no bien terminada. Entonces, los defectos estructurales que luego aparecen al cabo de los años no son inmediatos, nunca son inmediatos, o casi nunca, pues se produce esas grietas, esos asentamientos de esas roturas de muros,
grietas,
todo eso.
A las grietas iba a ir ahora, porque claro, tú tienes una casa nueva, entras a vivir y al cabo de un tiempo te sale una grietecilla en una pared. Y muchas veces llamas al constructor a lo mejor y te dicen, no, eso es lo normal, porque la casa se tiene que asentar, estas cosas que te dicen, hay dilatación de juntas, estas cosas, y entonces se te queda como cara de tonto diciendo, bueno, ¿y esto lo puedo reclamar o no lo puedo reclamar?
Vamos a ver, el defecto te lo tiene que dictaminar un técnico si efectivamente es grave, es estructural o simplemente es estético. Eso te lo tiene que ver un técnico. No sabemos, los demás no sabemos si es efectivamente cuál es la causa. Nosotros aconsejamos siempre que haya un técnico que te diga, pues diga a la comunidad de propietarios, si el defecto es un defecto de construcción que puede ser muy grave luego al cabo del tiempo, y conviene atajarlo antes de, sobre todo también cortar el plazo de caducidad, ¿no?
Claro.
Eso siempre hay que hacerlo antes de que llegue el plazo establecido por la ley. Es importante cortar ese plazo. Y bueno, eso se hace con una serie de documentación, bueno, simplemente con una comunicación fehaciente a la constructora para que quede constancia de que tú ya has comunicado ese problema y ese defecto.
Si hablamos de comunidades de vecinos, ¿es suficiente con que un solo vecino tenga algún problema de estos para que sea considerado un fallo estructural de todo el edificio? ¿O te va a aparecer el de turno diciendo, oiga, usted le habrá salido una grieta, pero solo es usted, el resto de los vecinos tienen las paredes, que es una patena?
Es que el problema estructural no se produce habitualmente en un solo piso. El problema estructural se produce pues en todo el edificio, en la caja de escalera, en los muros que están sujetando. O sea, ahí es donde se produce. Si hay un problema estructural de verdad, a un vecino porque tenga una grieta ahí no se le va. No, eso no es un problema estructural. Es un problema más de, yo creo que en mi opinión, más de acabados. El problema estructural es mucho más grave. Todos hemos visto alguna caja de escalera con unas grietas abiertas que se van abriendo de arriba abajo. Y eso sí es preocupante. Fundamentalmente porque luego la reparación de ese defecto es complicada, es muy complicada.
¿Dentro de los vicios de construcción entran los materiales de menor calidad de los que nos han asegurado o no?
Claro, eso siempre todo esto se produce por una ejecución precipitada de la obra y por, evidentemente, por un uso de unos materiales que no eran los que estaban en principio presupuestados. A mí una de las cosas, ese es un problema, a mí una de las cosas que sí me gustaría, porque yo he sufrido ese problema en comunidades de propietarios que yo administro, ese problema se produce, es muy importante que los propietarios sepan que cuando ha pasado el plazo de caducidad, de prescripción de una reclamación de estas, es muy importante no incluir todo en el mismo paquete. Es importante que si vamos a unos defectos estructurales, que son los más caros de solucionar y los más problemáticos, no metamos en la misma bolsa los defectos que a lo mejor ya han pasado el plazo de reclamación, porque luego eso produce muchas veces que el propio juez, efectivamente, después de oír a los peritos, diga lo que tiene que reparar la constructora o el seguro de la constructora, pero si ya ha pasado el plan de prescripción, pues te dice que ya ha prescrito, con lo cual luego las condenas en costas, pues habitualmente cuando ya hay una cosa que desestima el juez, las condenas en costas no son, y son muy caras las condenas, las costas son muy caras tanto de peritaje como de abogados, o sea, con lo cual yo aconsejo que se tenga muchísimo cuidado con reclamar lo que se pueda, pero no meterlo todo en el mismo saco.
Claro, lo que pasa es que hay cosas, Juan, que desconocemos hasta que no fallan. Quiero decir, si yo compro un piso y me han dicho que las tuberías son de PVC, yo qué sé, y en realidad son de cobre, claro, yo no veo las tuberías. Claro. Y si no se me estropean, por una de aquellas, no puedo reclamar y se me pasa el plazo.
Evidentemente, y se te pasará, y se pasará el plazo.
Y otra, ahí una cosa, pero una cosa tengo que aguantar.
Pero una cosa es que en la memoria de calidad te hayan puesto que tú tienes unas calidades X, y cuando abres ves que no es eso. Eso es diferente a un defecto de construcción. Un defecto de construcción, más que nada, es porque está mal construido.
Está mal construido, y entonces la tubería se divide en dos y va cada uno a un vecino,
así,
un lío.
Así, se rompe la tubería por medio, está mal construido.
Bueno, ¿qué tiene que hacer una comunidad de vecinos en el caso de que se detecten efectivamente fallos en la construcción?
Bueno, pues evidentemente ponerse en manos de profesionales, siempre, siempre. Y el primer profesional es el administrador de fincas colegiado, siempre. Pidan consejo siempre a su administrador y es él seguro que les va a ir orientando hacia los profesionales que tienen que primero que dictaminar cuál es el problema, los técnicos, arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, y luego evidentemente también los abogados. Hay ya bufetes especializados en este tema, en el tema de reclamaciones, que ya están muy especializados en ello.
Bueno, se supone que un promotor o un constructor tiene que cumplir la ley, es decir, si hay un defecto, tiene que repararlo. Lo que no sé qué plazo tiene, porque a lo mejor dice, sí, ya lo reparo y pasan dos años.
No, siempre hay que cortar el plazo de prescripción, siempre hay que mandar, pero eso seguro que su propio administrador de fincas colegiado se lo puede, le va a informar perfectamente. Hay que cortar siempre los plazos de prescripción, siempre, siempre. Y los de los 10 años, que son, ya le digo, los más complicados y más caros de solucionar, porque son fundamentalmente temas estructurales. Imagínate que si hay un edificio que para abajo se ha ido, la estructura se ha movido, pues luego solucionar eso es muy, 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 muy caro. Muy caro.
Bueno, en el caso de que haya problemas, porque de todo hay en la Viña del Señor, hay constructores muy responsables, muy buenos, muy profesionales, claro. Afortunadamente los más, pero luego está el constructor chapucero o el que se lava las manos. Claro. En el caso de que la comunidad de vecinos decida poner una demanda contra ese constructor, ¿hace falta junta de vecinos, hace falta unanimidad?
Es importante el acuerdo, no unanimidad, no. Es un acuerdo por pura administración, pero que es importante que se adopte ese acuerdo en una junta general, fundamentalmente también porque hay que dar poderes al presidente de la comunidad. Es importante para que inicie todo ese tipo de actuaciones que al principio seguramente supondrán algún desembolso importante. Es importante también reclamar a todas las partes implicadas en el proceso. Es importante reclamar a los arquitectos, es importante reclamar a los arquitectos técnicos, es importante reclamar a la constructora, al seguro de la constructora, porque nos habrán entregado previamente, cuando nos entregan la vivienda, nos entregan el seguro decenal, que es obligatorio. Entonces, bueno, tú ya sabes cuál es la compañía de seguros que asegura ese tipo de daños. Y lo que importa es fundamental reclamar a todas las partes. Luego ya que el juez dictamine quién es el culpable.
Una última cuestión, Juan, imaginemos que estamos en una comunidad de vecinos, nos encontramos con este problema y hay unas grietas tremendas en las zonas comunes, evidentemente la comunidad denuncia. Pero si al mismo tiempo yo tengo grietas en mi casa, ¿puedo denunciar a mi vez como particular?
No, tú como particular puedes denunciar siempre. Siempre. Lo que pasa es que cuando esas grietas son más generales y no se producen solamente en una vivienda, o esos defectos son más generales, habitualmente la propia comunidad, si es un defecto que se produce en casi todas las viviendas, que habitualmente pasa, porque si te han puesto mal el azulejo, a tu vecino también se lo habrán puesto.
Seguro.
Entonces ya eso se puede, habitualmente se incluye dentro de la propia actuación.
Se hace
de
una demanda colectiva.
Efectivamente. Vamos. Eso es mucho mejor, mucho mejor.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si van a comprar o están construyendo una vivienda nueva, que sepan que tienen asegurados 10 años por problemas de daños estructurales y un año para las chapucillas estas que te ha colocado.
Eso es.
En fin, tres lámparas donde tú no querías, el azulejo que iba en triángulo te lo han puesto en cuadrado.
Esa bomba que se cae y ya está.
La bomba que se cae, y siempre, siempre, siempre acudir a la persona más indicada, que en este caso sois los administradores de fincas.
Colegiados.
Que sabéis exactamente lo que hay que hacer, los procedimientos para ponerlo en marcha y para que se haga de la manera más segura, más rápida, más eficaz.
Y mejor y todo, para la comunidad.
Exactamente. Juan Sempere, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La semana que viene más. Hasta bueno, luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
101.3 y 106 FM.
Queda esta noche
Onda Madrid.
Para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. La estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada.
De primavera. Este cambio a nuestros, afecta más a nuestros biorritmos que el otro cambio, que el cambio del horario de invierno, que ya saben ustedes que se lleva a cabo el último fin de semana de octubre. Nos afecta el sueño, a nuestro ritmo vital, podemos estar más cansados, no sabemos muy bien por qué. Tenemos como una especie de jet lag, o por lo menos yo lo tengo, que me dura 15 días. Y de esto precisamente, de cómo nos afecta el cambio horario, vamos a hablar hoy en No Estamos Locos con el doctor José María Poveda Agustín. Doctor, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿A usted le afecta el cambio horario o no?
Bueno, pues como a todo el mundo. Además, ajá, es que claro, que se suprima una hora del día, pero luego además que se amanezca con menos luz,
sí,
que el día anterior, porque se ha visto que efectivamente la luminosidad es un factor súper importante. Uh-huh. Incluso dentro de las luces del campo son, hay más azules y verdes.
Ah, sí.
Y esos azules y verdes en general evocan más tranquilidad y son más cardiosaludables. Uh-huh. O sea, se ha visto incluso que estos cambios influyen, por supuesto, sobre el ritmo vigilia-sueño, que es muy importante para reparar, pero incluso sobre el propio sistema cardiovascular.
Bueno, pues vamos a saber, no solamente nos afecta en esto, nos puede afectar en otras muchas cosas y vamos a intentar saber si existe alguna manera de hacerle frente a este cambio horario sin que yo, ya le digo, doctor, que yo voy arrastrada, ahora me esperan 15 días por delante, que yo siempre digo, ¿debe ser astenia primavera? Pues no debe ser astenia, porque ya he comprobado que es en cuanto se hace el cambio horario, el de otoño me sienta divinamente, pero el de verano me sienta fatal. De ello vamos a hablar en cuanto escuchemos las noticias, porque estamos ya rozando peligrosamente las 11 en punto de la mañana. Es la hora de escuchar qué es lo último que nos depara la actualidad y después volvemos con más Buenos Días Madrid y con el doctor Poveda Agustín. ¿Me espera, doctor, no?
Claro que sí.
Perfecto.